Buenos días. Qué bien que están despiertos. Hemos tenido unos bonitos días, ¿no? Sol brillante, al menos los últimos tres días el sol ha brillado tanto. Hoy está un poco nublado, pero ya mismo va a brillar de nuevo. Siempre me gusta este tiempo, aunque en la mañana estoy temblando de frío, pero al mediodía estoy lo más liviano posible. Entonces es tan bonito pasar el invierno nuestro de esta manera. Hay mucha gente que está preocupada hoy, por eso tenemos que tener cuidado de que se está calentando tanto la tierra. Y desde, yo tengo 63 años, desde cuando yo era pequeñito este verano, estos fríos seguían igual. Entonces no se asusten de nada de eso. Vamos a orar para comenzar esta mañana. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Esta palabra que tú tienes para nosotros esta mañana, yo espero, Señor, en ti que pueda ser de gran bendición en nuestras vidas. Te damos gracias también, Señor, por el privilegio de estar juntos esta mañana, porque es un privilegio sin igual. No hay nada más grande que venir los hermanos y estar juntos, y sobre todo alrededor de ti, porque tu Santo Espíritu está aquí, no por lo que nosotros lo atraemos, sino por tu promesa, y tu promesa siempre es sí y amén. Eso significa, Señor, que siempre cumples tus promesas. Gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros. Te bendecimos y te adoramos y te pedimos que nos reveles tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 16. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Si están conmigo en 1 Corintios 16, el último capítulo. Repito, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo está mostrándonos aquí que no es una cosa sin valor la que va a tratar esta mañana, aunque nosotros pensamos que los otros textos, como la resurrección, y si vamos más atrás, como los dones espirituales, como la cena del Señor, que son textos teológicos profundos, pensamos que ya el apóstol Pablo ya llega a algo así rápido. Y parece así, de verdad parece así. Pero aún estos temas, aquí en el capítulo 16 hay como unos tres o cuatro temas muy importantes. Yo voy a tratar de enfatizarme más en el primero. Sin embargo, pensamos que ya, bueno, ya está acabando la carta, entonces hay que escucharle a medias al apóstol Pablo. No, es otro tema bien profundo del que va a tratar en cuanto a qué, a la ofrenda para los santos. Entonces dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, cuando dice en cuanto, estás diciendo, ¿saben qué? Ustedes me preguntaron de eso también, porque recuerden que la carta es una respuesta a todas las inquietudes. Entonces, como está respondiendo, está diciendo, y eso también me preguntaron, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y la verdad es que ya fue dado la palabra concreta cómo debe hacerse. Eso es lo que está diciendo, ya ordené, y eso es lo que también voy a transmitirles a ustedes. Y aquí viene, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, lo que está diciendo Pablo es, yo voy a irme, voy a tener la oportunidad de pasar por allá, y todavía hay tiempo, no voy a ir enseguida, entonces cada primer día de la semana, recuerden que el primer día de la semana es el día domingo, y se instauró el día domingo para reunirse la iglesia, por cuanto se conmemora el acontecimiento más grande de la historia, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada primer día de la semana, así era la práctica, se reunía la congregación, estaban todos juntos y unánimes, como vamos a ver desde los primeros capítulos de Hechos, todos juntos y unánimes. Y ese era el momento oportuno para traer también los donativos para los santos. Ya vamos a ver quiénes son los santos. Porque recuerden, en el primer versículo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Al menos ya quiero adelantarle que no tienen que ir a poner a San Francisco ni a San Alfonso. No tienen que poner nada ahí. Por si acaso alguien está empezando a pensar. Creo que nadie. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahora, la norma aquí es que todos prosperan. Todo aquel que trabaja, todo aquel que siembra, va a cosechar. Aunque haya una catástrofe, y ya vamos a ver en las catástrofes cuando hay sequías y todo eso, hay otro asunto que tratar. Pero todo lo que está diciendo Pablo aquí es, lo normal es que ustedes están trabajando y van a prosperar. Según haya prosperado, hay algunos que han prosperado más, pues pongan más. Aparte, guárdenlo aparte. Y alguno que ha prosperado menos, póngalo menos. Por eso está claro, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Claro que hay gente que no trabaja, entonces no va a poner, entonces no les está hablando a ellos, porque no han prosperado en nada. Cada uno ponga de acuerdo a lo que ha prosperado, guardándolo para que yo llegue, cuando yo llegue, ya no se recojan entonces ofrendas. Ya está todo ahí guardadito. Yo solamente cojo, o como viene el versículo a continuación, a quienes ustedes elijan, pueden irse conmigo llevando la ofrenda para los santos. Eso quería que les diga. Y cuando haya llegado, versículo 3, y cuando haya llegado ahí en Corinto, a quienes hubiere ustedes designado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es tan importante que la gente que va a llevar sea gente seleccionada. Con el dinero no se juega. Es tan importante cuando nosotros buscamos un diácono para la tesorería, o buscamos, si tenemos una empresa con un fin de misión, siempre estamos orando por la persona que lleva el dinero, porque no es fácil. A mí personalmente no me gusta llevar dinero. Me ha tocado, pero la primera vez que yo fui tesorero en esta iglesia, hace 40 años casi atrás, yo di una crisis a la iglesia porque no saqué las cuentas bien y me salieron mal. Entonces, bueno, gracias a Dios no era mucho. Pero es importante elegir bien, y por eso aquí, para llevar la ofrenda a los santos en Jerusalén, tenían que ser electos muy bien. Entonces, y si fuere propio, versículo 4, que yo también vaya con ellos, acompañando, entonces ellos se unirán a mí, y porque el deseo de Pablo es ir a Jerusalén para entregar los donativos a los santos. 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces les está diciendo qué es lo que va a pasar antes. Es bien claro que el apóstol, por la unción del Espíritu, por la guía del Espíritu Santo, tenía que pasar por Macedonia. Entonces no va a llegar muy pronto a Acaya, a donde está Corinto. Y podrá, versículo 6, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Aquí el apóstol Pablo muestra tanta importancia, aunque era una iglesia a la que había que corregir un mundo de cosas. Aquí está aprendiendo el apóstol Pablo, mejor dicho, está diciéndoles con sinceridad, ustedes también me pueden guiar. Versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. El apóstol Pablo nunca perdía su tiempo. Si iba a un lugar, no era de paso. Siempre quería dar un don espiritual, una enseñanza, un trabajo completo. Entonces dice, ojalá que pueda pasar con ustedes todo el invierno, porque yo quiero darles bastantes cosas. Yo quiero estar con ustedes. Es tan lindo ver al apóstol Pablo, aunque tiene que corregir a esa iglesia, unirse con ellos todo el tiempo, anhela estar con ellos. Un misionero normalmente anhela estar con su grey. Lo mismo un pastor anhela estar con su grey. Es algo maravilloso. Y aquí el apóstol Pablo dice, no quiero estar solo de paso, quiero quedarme con ustedes y disfrutar con ustedes. Versículo 7 a versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Eso ya está bien claro que en Éfeso se va a quedar, y miren por qué. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Cuando hay bastantes oportunidades para enseñar el Evangelio, hay muchos enemigos también. Cada vez que una persona cumple la voluntad del Señor en un lugar, hasta otros sufren. Ustedes recuerdan que este Simón de Cirene, curioso, al ver que Jesús estaba cargando la cruz hacia el Gólgota, el curioso ahí de pronto un soldado le para y le dice, oye, carga tú también la cruz. Y él tenía que decir, ¿por qué a mí? Hay otros aquí. Cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, otros sufren. Jesús estaba obediente al Padre y tenía que cargar la cruz. Y eso implica que otros van a sufrir. Lo mismo aquí. Cuando el apóstol Pablo está en Éfeso, ve una puerta abierta, la oportunidad de predicar el Evangelio. Y los otros que estaban a su lado dicen, oye, nosotros estamos aquí, vamos suave. Él dice, esta puerta está abierta, tengo que aprovecharlo. Y también tenía que decir, y muchos son los adversarios. Versículo 10. Y si llega Timoteo, a donde ustedes ahí en Corinto, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Timoteo, el fiel discípulo de Pablo, y un hombre humilde, sencillo, pero de gran poder en el Espíritu Santo, no elocuente como Apolos, por ejemplo. Él, en una iglesia como la de Corinto, él es, ay, ¿qué nos puede traer este? Nada nos va a traer este Timoteo. Por eso Pablo, como ya les conoce lo alzados que son los corintios, les dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor. Eso era lo tremendo de Timoteo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí. Estaba yendo de paso, obviamente se quedaba algunos días en Corinto. Encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y ahora acerca de Apolos. ¿Recuerdan a Apolos? Un hombre elocuente. Tenía palabra, tenía denuedo, tenía verbo. Y entonces, en cuanto a él le dice, acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Lo que está diciendo San Pablo es, Timoteo, Apolos no quiere irse por ahí todavía, aunque a ustedes les gustaría, pero Apolos tal vez ya olió que hay algunos que le van a consagrar como el principal de los predicadores, y van a hacerle tal vez una estatua. Y entonces Apolos, pensando en la congregación, me dice, por ahí no voy. Por eso dice Pablo aquí, yo ya le he rogado que se vaya, pero él no se va a ir. Bien, hay bastante información sobre cada una de estas cosas, pero vamos a regresar al versículo 1. En cuanto a los santos, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Ahora, los santos eran los creyentes y mayormente creyentes judíos en Jerusalén. Y aquí estamos hablando de una iglesia mayormente conformada por gentiles, es decir, no judíos. Y estos judíos en Jerusalén, muchos de ellos eran judíos llamados los judaizantes, que querían que la salvación no solamente es por la fe, sino también por guardar la ley. Entonces le daban bastantes problemas a Pablo, pero estos ahora están en sufrimiento y necesidad. Obviamente que los santos ya eran santos, habían creído en Cristo Jesús para su salvación, habían creído que la condenación fue pagada por Jesús, habían creído que el Espíritu Santo vino a ellos porque estaban justificados delante de Dios por la justicia ajena, que es la justicia de Cristo. Todo esto eran los santos, y ahora los santos estaban en necesidad. Miremos Hechos, y después regresen a Primera de Corintios, Hechos 11, 27. Hechos 11, 27. Ahí ustedes ven lo siguiente. Dice así. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén, es en la etapa temprana de la iglesia, a Antioquía. Estaban en las montañas de Judá, en Jerusalén, y descendieron a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, mayormente Judea fue sacudida, y algunas veces, por el asunto de la sequía, un hambre tremenda. Ahora, cuando aquí dice que se recojan ofrendas, ya estamos viendo que no se trata de la ofrenda dominical, quiero que todos estén claros. Se trata de una ofrenda especial para mandar a los hermanos en Jerusalén. Y es bien importante también aquí destacar, la iglesia es corresponsable con otras iglesias hermanas que sufren. La iglesia no solo está preocupada por sus feligreses del lugar, sino por otros lados. Y eso nos enseñó el Señor, y especialmente el apóstol San Pablo, a preocuparnos. Y él no quería dejar pasar por alto esta cosa tan importante. Pero es importante, ahora que ha pasado 2000 años, preguntarnos. Por eso yo puse, no puse el signo de pregunta, pero ustedes ven arriba en la pantalla, ¿qué dice? Pues si ponen ustedes como pregunta, eso es lo que quiero desarrollar hoy. ¿Quiénes deben recibir ayuda? ¿Quiénes? En primer lugar, los santos, los hermanos que están en necesidad por circunstancias externas a ellos. ¿Qué significa esto? En este caso, hambruna. Puede ser también enfermedad, resultado obviamente de cualquier cosa que venga, pero ya es una necesidad que no se puede controlar internamente. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque hoy día el 90% de los pobres son ociosos, no son pobres, porque hemos caminado tantos años. Y por eso ahora el apóstol Pablo está empezando a determinar quiénes son los que necesitan ayuda. Bien, aquí había una gran hambruna y los hermanos de todas las iglesias decidieron poner algo aparte para enviar. Y es importante eso para Pablo, por eso él hace todo un trabajo de enseñar cómo hacerlo esto. Inclusive la metodología, cada primer día de la semana, donde vienen para adorar al Señor. Ahora, cuando hablamos nosotros de los pobres, en realidad es una de las palabras más ambiguas. ¿Y sabe por qué es más ambigua? Porque todo el mundo habla de los pobres. Y interesantemente, cuando Jesús fue ungido por María de Betania con un frasco de nardo puro, Judas dijo, debía venderse este frasco por 300 denarios, hartísimo dinero, y hubiésemos dado a los pobres. Y Jesús dice, no, déjalo, porque a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Lo que Jesús está viendo es que el gran número de la población mundial va a tratar de chantajear a los demás con el título de pobre. Por eso quiero enseñarles en primer lugar, pobres son los que no pueden cambiar las circunstancias externas. Grábense eso, por favor. No son pobres los que están en la esquina pidiendo dinero. No. Son pobres los que no pueden cambiar las circunstancias externas. Si tu familia está sufriendo por una enfermedad, tiene que hacer algo, se debe hacer algo. Acompáñenme, por favor, a 1 Timoteo 5:3 para tener más claro este asunto. 1 Timoteo 5, y vamos a ver desde el versículo 3. Y aquí Pablo está hablando sobre las viudas, y quiero hacer una introducción. Las viudas en este tiempo eran bien afectadas por circunstancias externas. Significa que cuando el proveedor de la casa moría, ellas no tenían, como en el mundo moderno hay trabajo para las mujeres, no había trabajo. No era la cultura de que la mujer trabajaba fuera, no había nada. Entonces, bien importante tener en cuenta cuáles eran las circunstancias externas para una viuda. Pero aún así, Pablo tiene que aclarar. Miren bien, desde el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Es decir, que hay viudas que no lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Primera enseñanza del apóstol Pablo sobre quienes están sufriendo circunstancias externas y ajenas. Si tiene familia, hay que amonestar a la familia a ser responsable por esta persona o personas. Y en otra parte dice, claramente Pablo dice, y que no sea gravosa a la iglesia si es que hay familiares, especialmente de primera mano, como son hijos y nietos. Entonces el apóstol Pablo dice, lo primero que tiene que hacer es arreglarse el asunto en casa. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué hace? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, es una mujer que espera, pone toda su esperanza en Dios, no está haciendo de quejarse a todo el mundo para obtener algo. No, ella va a esperar en Dios y Dios lo va a proveer. Eso es lo que dice. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Versículo 8. Porque si alguno, está hablando a los hijos, nietos y parientes, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. ¿Qué pasa? El incrédulo es mejor. El incrédulo es mejor. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y aquí muestra la calidad de esta mujer, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Cuando estamos allá vamos a entender qué es lavar, esto era normal. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esas son las viudas que el apóstol dice a ellas, póngales en la lista para ser ayudadas. Versículo 13, me salto un poco también. Y también aprenden a ser ociosas las que no son viudas, está hablando de ellas. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también, como dice, en la mente ociosa, ¿cuál es el refrán? Taller del diablo. No es un refrán necesariamente sacado textualmente de la Biblia, pero muy claro con otros textos bíblicos. Aprenden, la ociosidad en realidad es una de las cosas más destructivas para una sociedad, porque en primer lugar destruye la familia, el núcleo, y destruye al propio individuo. Y créanme, la ociosidad es lo que más se predica en este país y en todo Latinoamérica. Se predica. Desde todo lado se predica la ociosidad. Tus derechos. Todas las cosas tienes tú que tenerlo. No se predica el trabajo. Se predica demasiado, demasiado la ociosidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ustedes saben que lo más destacable en cualquier persona que quiere estar en el gobierno es hablar de la pobreza y de cómo ayudar a los pobres. Pero si ustedes van a la palabra de Dios y examinan la palabra de Dios, ¿cuál es la función del gobierno? Ustedes van a ver que el gobierno ha cogido áreas que no le pertenecen en absoluto, pero como hay tanta demagogia para ofrecer cosas, entonces él va ofreciendo todo, y ahora poco a poco el gobierno está lleno de tanta gente que no le queda otra más que seguir predicando de lo mismo. Hay una cosa que se llama el voto duro. Es el voto donde usted ya vota por el mismo candidato que le da de comer. Eso se llama el voto duro. Ese candidato, por ejemplo, Cristina Fernández, Cristina Kirchner, tiene tanto voto duro que aunque esté una persona que no hable nada, aunque sea un letrado, va a ganar el 17% de la población de los votos, porque tiene el voto duro, porque 17% comen solo de ella. Ese se llama el voto duro. Nuestra visión en la Biblia del trabajo tiene que cambiar. La primera cosa que el Señor lo dice en 1 Samuel capítulo 8, no tienen que ir ahí, pero quiero que lo lean en su casa. Es cuando está el profeta Samuel frente al pueblo que le viene en una comitiva intimidante, le dice: Samuel, nosotros queremos tener rey como las otras naciones. Y Samuel se asusta y no le queda más que ir en secreto a Dios y decirle: Señor, ¿y qué está pasando aquí? Nosotros, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro gobernante. Nosotros nunca hemos necesitado gobierno. Dicho de paso, el gobierno es una un monstruo que salió por desechar a Dios. ¿Qué dice Dios en primera de Samuel? Dice: Samuel, escúchales a este pueblo duro. Escúchales, dile que no te han desechado a ti. Tú tal vez estás preocupado también por tu puesto de sacerdote, pero no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero al mismo tiempo, diles todo este panfleto, diles todo lo que va a pasar con el gobierno. Van a coger a tus hijos y lo van a llevar al ejército. Van a coger a tus hijas y van a ser perfumadoras, amazoras. Van a coger a tus mejores bueyes, vacas, tus mejores tierras. Los impuestos van a venir. ¡Ay, ay, 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 ay! El gobierno es un monstruo que jamás debía estar en nuestro planeta Tierra si nosotros hubiésemos seguido al Señor como nuestro Rey. Así es que cuando pensamos en gobierno y ponemos nuestra esperanza allí, pues hacemos muy mal. No hacemos nada bien. Ahora, acompáñenme a Mateo 17, versículos 24. Mateo 17. Jesús le tocó estar en este mundo. No piensen que él se esquivó de los impuestos. No, no se esquivó nunca. Pero sí nos da una clara indicación a los creyentes de este siglo, de esta época en la que estamos viviendo. El versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, que era el impuesto del templo, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? ¿Qué le está pasando? ¿O él no debe pagar las dos dracmas? Y Pedro les dice: sí. Y al entrar él en casa, a donde estaba Jesús, Jesús le dijo primerito, antes que él diga: oye, allá afuera están los que cobran el impuesto. Entonces Jesús le habló primero a Pedro diciéndole: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Lo que está diciendo el Señor es que todavía en aquellas épocas, el pueblo, vamos a decir Babilonia, Persia, lo que todos los imperios que pasaron, el pueblo de ellos no pagaban impuestos, pero todos los que pasaban por su territorio tenían que pagar impuestos. Y de ese impuesto sacaban lo necesario, especialmente dominaban a bastantes naciones, y de ese impuesto sacaban para hacer toda esa monstruosidad de tareas que es. Si ustedes van a la enseñanza paulina sobre cuáles son los deberes de un gobierno, ustedes se van a ver con claridad. Si ustedes van, vayan a la casa, no solamente lean primera de Samuel 8, sino Romanos capítulo 13 del versículo 1 al 4. Ustedes van a ver con toda claridad. Dice que ¿para qué está puesto el gobierno? Para castigar al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno. Eso es todo. No que tiene que haber un ministerio de inclusión como en España, que gasta más que el ministerio de defensa el ministerio de la mujer. ¿Puede imaginarse dónde estamos gastando la plata? ¿Y de dónde sale esa plata? De las dos dracmas, pues. De los impuestos. Impuesto más impuesto. Dice Jesús: ¿cómo debe ser lo casi normal? Es que no pagan impuestos los de los hijos, sino los extraños, los de afuera. a los que no conocemos, porque vienen a tomar un beneficio. Sin embargo, el Señor, miren lo que dice el Señor, están en Mateo 17, ¿no es cierto? El último versículo, ahí, versículo 27, dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca, hallarás un estatero, tómalo. Y dáselo por mí y por ti. Es decir, un estatero está conformado por dos dramas. Es decir, el pececito se comió un más grandecito. Pero suficiente para cumplir con los planes. Pero también Pedro tenía que ir y buscar al pez. Ahora, ¿quiénes son los que necesitan ayuda? Yo tengo un testimonio en mi vida que me dio mi pastor, aunque era un extranjero mi pastor, pero era un buen hombre. Me dijo: nunca trabajes para el Estado. Yo no le entendía. Trabaja en tu propia empresa, en tu trabajo propio. Y después yo leí 1 Samuel 8. No digo que están haciendo mal los que trabajan para el Estado, pero lo que estoy diciendo es que muchos de los puestos del Estado son innecesarios. No son necesarios. Y por eso después de muchos años yo comprendí. Y la verdad es que nosotros venimos ya en América Latina incrementando el número de pobres, porque es la mejor oportunidad para la prédica de las campañas políticas. Venimos incrementando año tras año tras año el número de gente que va a depender exclusivamente de este gobierno, y que la gran mayoría de ellos no hacen nada de provecho. Solo están haciendo que los papeles que usted y yo tenemos que sacar crezcan un paso, dos pasos, tres pasos más. Así es lo que está pasando. Tenemos tantos pobres que ahora no quieren trabajar porque van a perder los bonos. Aquí probablemente en el Ecuador el bono no es tan atractivo. Pero es tan frustrante ver en los Estados Unidos que en el tiempo de la pandemia, cuando los jubilados decidieron, ahí se queda ya, porque hay muchos jubilados allá, era el 10% de la población de los Estados Unidos que ya tenían 65 años y les gustaba seguir trabajando. Trabaja y trabaja. Pero llegó la pandemia y muchos se botaron. Y la gente empezó a buscar puestos de trabajo. Y no había puestos de trabajo, porque los que recibían el bono, si es que ahora tenían trabajo, ya se los quitaba. Entonces, mucho mejor ser vago. Y esto se predica en América Latina día tras día. ¿Saben una cosa donde yo no quiero predicar? Yo he estado viajando estos días por Argentina. Yo no quiero predicar nunca en una villa, porque no hay responsabilidad moral, porque todos tienen un mensaje. Nosotros somos los necesitados y tienen que darnos. Yo nunca soy apto para predicar en una villa o en un guasmo. Probablemente en guasmo sí, porque no es tanto. Pero cuando hay una sociedad que vive solo del Estado, no son responsables moralmente. Su moral está en el suelo. No, yo les predico el Evangelio y lo primero que empiezo diciendo es que ustedes son pecadores. Ellos dicen: no, nosotros tenemos el bono. Yo no necesito nada. No hay cómo predicar en al menos un 30% de la población de Latinoamérica. No hay cómo, porque no son pecadores. El socialismo enseña todo el tiempo, no ahora, todas las edades, que el único pecado que hay es la desigualdad. Que la razón para ser drogadictos, borrachos o todo es porque son pobres. No hay otro pecado. Y cuando se enseña eso por años, que no eres nada responsable de tu moral, ¿cómo el Evangelio de Jesucristo va a entrar en una cultura? No va a entrar. Y por eso mucho mejor predicar a quienes creen en los 10 mandamientos que hay y que valen y que todavía están en función. Pero gente que son víctimas, no hay cómo decirles nada del evangelio. Por eso te animo, si en tu familia hay víctimas, no vas a ganar nada. Pero si hay gente que todavía va a la iglesia y dice, yo creo en la verdad, yo creo que hay una mentira, yo creo que hay engaño, yo creo que hay esto, esos son los que van a entender que no pueden estar en la presencia del Señor sin tener una justicia que los avale para estar en su presencia. Y van a buscar a Jesucristo. Esas son la gente que va a buscar. Así es que, hermanos, este texto donde el apóstol Pablo está llevando dinero en una comitiva muy especial, que llegue a buen recaudo el dinero, él está llevando para gente que no tiene ninguna opción. Porque si tenían, para decir así, en la Segunda Guerra Mundial, los europeos eran un ejemplo. Cuando todo estaba bombardeado, dentro de los edificios perdidos y caídos, buscaban huecos para sembrar papas, hortalizas y sobrevivir. Pero es gente que sabe trabajar. Y por eso lo que quiero exaltar esta mañana es, esta gente recibió la ayuda porque no tenía ninguna opción. Cuando no hay nada de agua por toda la región, y todos compartimos lo poco que vamos quedando, y otros llegan con ayuda, no nos enseñan a ser vagos. Somos motivo, y por eso la carta termina con una acción de gracias de estas personas, diciendo gracias, gracias al Señor, porque tenemos hermanos. Entonces, esta no es la situación nuestra, pero van a venir tiempos. Yo no soy Agabo. Recuerden que Agabo es el que predijo. Pero van a venir tiempos por las crisis que vivimos, que tal vez vamos a necesitar la ayuda de afuera. Y demos gracias al Señor por eso. Pero mientras tú prosperas, tú da. ¿Qué dice el Señor? Gana a los incrédulos con tu generosidad. Gana a los incrédulos con tu generosidad. Este tema no es fácil, no es nada fácil. Algunos estarán pensando, ¿debo dar a los que están en las esquinas? Algunos estarán pensando, ¿debo adoptar al menos una semana una familia migrante? Puede que estén pensando todas esas posibilidades, pero el Señor quiere darte principios. Yo recuerdo, la iglesia nuestra estaba hace unos años bien comprometida con dos familias de venezolanos, y les llevaban para aquí y para allá, les dieron trabajo, todo era muy bonito, hasta que descubrieron que no les gustaba trabajar. ¿Qué deben hacer la iglesia? ¿Toma? No, es que la viuda aquí está puesta, pero un escrutinio, un escáner ahí. Pero el Señor nos va a dar oportunidades tremendas para dar con esa alegría de decir, llegó al lugar exacto nuestra ayuda, llegó al lugar que merece esa persona, y Dios les va a dar muchos a su lado, gente que de verdad quiere salir adelante, quiere trabajar, hacer algo con sus manos, y no es intransparente. Porque lo peor de todo es la intransparencia en la gente. ¿Sabe qué? A veces vienen aquí la gente, y al pastor Darwin lo mismo le pasa, pidiendo ayuda. Y nosotros tenemos que tomarnos siquiera una hora de diálogo, mínimo. Y a veces ni una hora de diálogo descubrimos cuál es la verdad. Después, Como me pasó hace unos años atrás, yo estaba predicando en la iglesia de Daule y vino un señor con toda una historia, yo lo creí y le di. 10 años después, el mismo señor estaba aquí diciendo la misma cosa, y han pasado 10 años. Y por fin yo abrí los ojos y corrí a donde el hermano Otzen, le digo, no le dé un centavo. Esto es bastante común en el corazón humano. Es muy común. Y nosotros también tenemos que cuidarnos de no ser víctimas. Si tú tienes, para decirlo así, buena salud, pues trabaja. Porque ¿saben quién son los benditos en este? Los que dan. Dice, según haya prosperado. La prosperidad quiere Dios, anhela a Dios todo lo que es prosperidad. Por eso ustedes van a encontrar en los evangelios la parábola de los talentos, donde el Señor dice, pues prodúcelo, hazlo producir, multiplícalo, hazlo que salga de ahí todo lo bueno. Dios nos manda a dar ideas nuevas para ver cómo hacer progresar mi propia familia y a la de los demás. Pero si tú dices, yo no tengo trabajo, y la verdad es que ya he buscado 3-4 meses, yo siempre le pregunto, ¿ya fuiste a poner ladrillos con alguien? Ah, no, pero eso yo no sé hacer. Aprende. Ustedes pueden imaginarse que yo estoy exagerando. No, no estoy exagerando. Es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso quería enfrentar ese tema. No tenemos esperanza en el gobierno. Si alguien va a dar esperanza a cualquier sociedad, es una iglesia que predique la verdad. Nada más. No hay esperanza en nada. Vaya el uno, vaya el otro. Estoy de acuerdo que ustedes analicen, porque Dios les ha dado razón, lógica, muchas cosas en su mente. Busquen ver cuál es, no la persona, sino qué cree la persona. Todo eso es bueno, pero no hay esperanza en ellos. Y elige al mejor, bien está. Hágalo eso. Pero si pones tu esperanza allí, te va a ir muy mal. Muy mal. Hoy hay que trabajar, mañana hay que trabajar. Y lo que debe honrar al Señor, la acción de gracias en este texto no los leí, pero es un montón. Porque hay gente que aprovecha el tiempo de bonanza para crecer. Ustedes conocen bien la historia de la cigarra y las hormigas, ¿no? La cigarra tenía un violín y se puso a tocar el violín. Y las hormigas trabajando, metiendo las hojas para el invierno, ahí, trabajando. Y él se gozaba, dice, esas pobres tontas, ahí. Y él seguía feliz, no llegaba el invierno todavía. Y ahí estaba, llegó el invierno. Y entonces empezó a golpear la primera cueva. Hormiguitas, hormiguitas, necesito calor y comida. En verdad, así es mucha gente. Solo Dios les da todo, pero empiezan a tocar el violín y allí se van de largo. No trabajan, no prosperan, no hacen nada. O están enojados que otros prosperan. Para eso hay otra palabra. Enojados por los que prosperan. Dios quiere que tú prosperes. Probablemente no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, pero nunca te va a faltar nada. Nada. Yo doy gracias a Dios por los padres aquí que saben enseñar a sus hijos a trabajar. Y las madres, por favor, enséñenles a trabajar. Algunos dicen, no, ya estudia. Eso no es trabajo, eso es su responsabilidad, una de sus responsabilidades. Enséñenles a trabajar. Levantémonos y oremos. Nuestro buen Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de tenerte a ti para instruirnos en cómo debemos vivir en este tiempo. En tu tiempo estaba tan claro y no ha cambiado los principios dados de ti. Son los mismos, Señor. Tú quieres que seamos gente de propósito, que nos diste todas las cualidades para vivir con propósito, haciendo con las manos, planificando con nuestro intelecto, resolviendo enigmas, pero prosperando. Gracias te damos, Señor. Yo te pido por nuestra congregación que esté siempre con esta visión tuya de prosperar, de trabajar y de tener que dar a aquellos en el tiempo correcto y a los que verdaderamente necesitan. Ayúdanos a ser sabios y entendidos en este tiempo donde el 30% de la población dicen todos necesitar. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.